estamos dando la bienvenida al diputado Pablo Álvarez, integrante de la Corriente de Acción y Pensamiento y Libertad. Bienvenido.
Bueno, Mauricio, muchas gracias. Buenas tardes.
Gracias por acompañarnos. Le recuerdo a los oyentes que el diputado Pablo Álvarez tiene 31 años, ingresó al MPP en 1994, entre 2003 y 2004 integró la mesa ejecutiva de la FEU, la Federación de Estudiantes Universitarios. Fue secretario de Relaciones Internacionales de la FEU, estudiaba ciencia política. Muy bien, ¿capaz que retoma ahora cuando?
No, capaz no, sin duda.
Seguro que sí.
Sin duda.
Bueno, entre 2002 y 2005 fue miembro del Comité Ejecutivo Nacional del MPP, hasta el 2006 fue también miembro de la Dirección Nacional del MPP, y en 2007 fue cofundador de la Corriente de Acción y Pensamiento y Libertad, la CAPL. Bueno, en las elecciones del 25 de octubre, recuerdo que la CAPL obtuvo el 6,5% de los votos, ocupó el quinto puesto en la lista de sectores más votados dentro del Frente Amplio, obteniendo un senador y dos diputados, uno por Montevideo y otro por Canelones. ¿Cómo evalúa, diputado, esta primera experiencia electoral de la CAPL?
Bueno, nosotros todavía, evidentemente, no hicimos una valoración colectiva, ¿no? El otro día ya no estábamos pensando en lo que va a pasar dentro de 3 semanas. De todas formas, personalmente, y si bien hemos dialogado con bastantes compañeros, nosotros valoramos altamente positiva la votación de la CAP. Si bien algunos podrían esperar más, ¿no? Siempre uno nunca queda del todo satisfecho, ¿no? Siempre le parece que con poquito se podría haber conseguido más. Una organización política que se presenta en poco tiempo en el terreno electoral, lograr ser cuarta, quinta fuerza política dentro del Frente Amplio, lograr un senador, que en Uruguay, dentro del sistema político uruguayo, es como el sello de que tenés un alcance nacional. Luego de las elecciones internas, nosotros nos propusimos lograr instalar a la Corriente de Acción y Pensamiento como organización en todos los departamentos del país, y lo logramos. Entonces, yo creo que como organización política, el resultado electoral es reflejo de lo posible en ese poco tiempo. Para todos hubiera sido mucho mejor sacar más, pero en el fondo tampoco hay que ser iluso y las aspiraciones no pueden estar alejadas de la realidad, ¿no?
Bueno, le tocó en esa circunstancia no renovar la banca.
Directamente, exactamente.
Allí. Bueno, pero está participando activamente en la campaña hacia el balotaje, que tuvo este fin de semana como punto más candente ese spot publicitario que Partido Nacional puso en radios y televisoras del interior del país. ¿Cómo vio todo esto?
Yo, que soy una persona que no viví hechos que para hoy, para muchos de sus principales competidores del terreno político, tiende a ser un elemento cotidiano, como puede haber sido la década de los 60, 70 y principios de los 80, recuerdo en la elección pasada, faltando 1 o 2 semanas, un spot del Partido Colorado, donde llamaba a la ciudadanía a pensar qué iba a pasar si Luciato Polanski, si Marenales, si Mujica, si Huidobro llegaban a asumir cargo de responsabilidad. Me parece que esta es una suerte de reedición, pero ahora ya multipartidaria, ya no es solamente el Partido Colorado o Sanguinetti, sino una red de confluencia de intereses entre los 3 ex presidentes de la República, que más allá de que uno pueda discrepar con ellos o no, no dejan de ser personas que uno estima que manejan información, ¿no? Fueron presidentes, tienen que haber dialogado con mucha gente, deben tener mucha gente que les pasa información, que les sople información, y además deben creer que siguen teniendo el mismo nivel de legitimidad que tuvieron cuando fueron presidentes. Entonces, entre la cantidad de información que pueden manejar y lo que ellos creen que tienen de legitimidad ante la ciudadanía, se creen capaces de decir cosas. Y hoy están diciendo esto, que ahora lo han trasladado hacia un spot publicitario, que dicen que lo han sacado a Montevideo porque es muy caro, pero que a poquitas horas de estar saliendo al aire en diferentes puntos del país, se demostró con una boleta que estaba pagándolo el Partido Nacional. Y ahora la fórmula del Partido Nacional dice que no tiene absolutamente nada que ver, que hable con la, que se hable o que se le vaya a preguntar a la agencia de publicidad. A mí me parece extraño, cuando menos extraño, porque tampoco está venir y andar acusando al bolero, ¿no? Pero cuando menos me parece extraño, me parece muy loco que una persona que está disputando nada más y nada menos que la presidencia de la República no sepa lo que está haciendo su agencia de publicidad. Pues mañana lo muestran en la situación que a él no le gusta, a él le hubiese gustado tener la posibilidad de decir no, esa imagen no. Así que me imagino que como fórmula presidencial del Partido Nacional, intentando hoy conseguir votos fuera de su partido, me parece que es tan responsable como la agencia de publicidad lo que se está sacando, ¿no?
Diputado, ¿y cree que ante esa presunta vinculación que intentó hacer el presidente Jorge Valle o algunos dirigentes nacionalistas del arsenal del contador Feldman con Omar Henares o el propio Mujica, ¿usted cree que la respuesta que ha dado el Frente Amplio ha sido la correcta?
Bueno, el Frente Amplio, la respuesta como Frente Amplio que dio fue denunciarlo, ¿no? Esa fue la primera respuesta que tuvo el Frente Amplio, denunciar, que si, bueno, en todo caso, que si había pruebas que lo demuestren, pero que no podían andar acusando al voleo, y luego esta denuncia. Luego diferentes actores y protagonistas del Frente Amplio han hecho comentarios por su cuenta, que me imagino que cada uno será responsable de las cosas que dicen. Yo realmente veo una cosa que no tiene nada que ver con el azar. Me parece mucho más una estrategia de tirar la pelota lejos de uno y una suerte de defensa que comienza con un ataque. Pero no tengo posibilidades tampoco de demostrarlo. Lo único que puedo decir es que en 24 horas la calle dice en Argentina que él cree que esto puede ser un elemento político. Valle dice que el PCNT y el Frente Amplio son los únicos, perdón, Sanguinetti dice que el PCNT y el Frente Amplio son los únicos partidos golpistas. Valle se presenta solo ante un juzgado policial. Montaner, un periodista obviamente vinculado a ciertos niveles del exilio norteamericano, dice en CNN que el Estado español teme por Mujica, por Silaeta, y que pueden ser el territorio uruguayo un escenario de entrenamiento del terrorismo intergaláctico. Me parece demasiado casual para que en 24 horas cuatro personas estén generando sobre la política nacional el mismo sentimiento. Es decir, ojo que si llega a ganar Mujica, acá las cosas se pueden poner muy complicadas, cuando en realidad Mujica no tiene que andar presentando cartas de nada ante estas personas, y uno no puede andar emplazando al quien quiere, porque yo preguntaría, a ver, que uno no puede venir a una radio y decir emplazo a tal a que diga si hace o no hace tal cosa. No, usted primero presente las pruebas, porque si no estamos invirtiendo la carrera de la prueba. Usted tiene que venir y demostrar que es inocente, y no la justicia demostrar que usted es culpable. Y eso me parece que lo que se hizo en estas pocas 24 horas, que creo que aparte les está saliendo mal, porque muchos dirigentes de sus propias filas hoy están reaccionando en forma adversa ante lo que hicieron sus líderes, ¿no? Desde el propio Pedro Bordaberry, que dice, yo me distancio y mucho de lo que hizo Jorge Valle, y otros dirigentes del Partido Nacional y del Partido Colorado, incluso del Partido Independiente, que no participa directamente como partido de esta contienda, y se alejan de este escenario de la política, me parece que es malo.
Diputado Álvarez, ¿y qué estimación hace de lo que pueda ocurrir mañana en la interpelación a los ministros del Interior y de Defensa Nacional?
Toda interpelación siempre genera un escenario de incertidumbre. Uno busca o pretende que el Parlamento, funcionando como contralor del Poder Ejecutivo, puede manejar información que pueda exponer a los ministros ante alguna de sus fallas. Eso a mí siempre me parece un elemento positivo, aunque no sea mi partido el interpelante y sea así el interpelado. Pero yo soy una persona que aprecio mucho lo que implica el Parlamento, y por eso he batallado bastante porque el Parlamento tenga mayor protagonismo, incluso en la acción política nacional. Por lo visto, no hay nada que pueda hacer responsabilidad del ministro o de los ministros lo que ha sucedido en el caso Feldman, y las investigaciones están. Yo no soy un tipo que tenga vínculo con ningún sector de inteligencia que esté usando información calificada. Capaz que alguno de los interpelantes sí la tienen. Veremos mañana qué pueda suceder, pero estoy convencido y seguro de que el Ministerio del Interior, en este caso, tiene la información necesaria dada por quien sus diferentes mandos en el Ministerio del Interior, que podrá responder a las preguntas de la oposición.
¿Y qué le genera el caso Feldman en sí? Más allá de esas vinculaciones políticas, sí, o no, de las que recién hablábamos. El hallazgo de ese gigantesco arsenal.
Es raro, ¿no? En un país como nuestro, o como creemos que es esta situación, hace ya dos años y más que se viene hablando en el escenario regional de que Uruguay podría ser un escenario de traslado del tráfico de armas, fundamentalmente hacia Brasil, y las hipótesis que por lo menos salían en la prensa de este caso Feldman iban dirigidas hacia allí. Todos sabemos lo fácil que es montar pruebas, digamos, ¿no? El que llega primero puede tirar cosas y ahí puede aparecer una lista de un lado, una lista del otro. Me parece que no son cosas, yo qué sé, decir que el número 16 de la lista 71, sobrino enfermo, a mí no me dice nada, yo qué sé. Uno no es responsable, en el último caso, de los familiares que tiene. No, yo soy un tipo que respeto la libertad de las personas para hacer lo que les parezca correcto, y en la familia también para disentir. No puedo decir que por esa razón Feldman estaba asociado a la 71, pero se ha vuelto tan de chicana inútil el debate que uno no dice. Ahora después analiza y dice, bueno, si la gente fuera a guardar esto para utilizarlo, no sé si lo más lógico es guardar 700 armas en un solo lugar, ¿no? Si estás pensando en hacer algo donde el peor enemigo de cualquier arma es la humedad, es difícil andar limpiando tantas armas, me imagino yo. Esto le podría hacer la pregunta a cualquiera de los integrantes de las fuerzas armadas o policiales. Y decís, bueno, desde el punto de vista táctico, si yo voy a usar esto, no los guardaría todos en un mismo lugar. Por eso llama mucho la atención, ¿no? Llama la atención tampoco que no haya querido, cuando acá no es un delito el tráfico, ¿no? De armas no es un delito que vaya a estar muchos años preso, y que podría salir con un abogado bien defendido, el tipo haya resuelto enfrentar a las fuerzas policiales, que todavía no está muy claro si los tiros que tiene, que le dieron muerte, son anteriores o posteriores al tiro que aparentemente él se dio. Pero bueno, me parece que a los uruguayos, que a veces pasan pocas cosas así como que llamativas, nos tiene a todos ahí en vilo a ver si qué acontece.
¿Naufraga el debate en las fórmulas presidenciales?
Mire, como Frente Amplista le digo, y casi que solo, le digo que lamentablemente sí. Le digo porque he defendido la idea de que hay que debatir, me parece, no en este caso, no en particular, no lo he analizado en este caso, sino en general, me parece que no gana, no del todo, no pierde ni gana del todo una elección, aunque se termine transformando en una suerte de circo de la imagen, porque termina importando más si está transpirando o no está transpirando ante una pregunta, que es lo que está diciendo, como han pasado en otros países del mundo, en cuestiones más importantes. Me parece que el debate es bueno, pero evidentemente, ante el escenario que se ha generado fundamentalmente el Partido Nacional, me parece que las posibilidades del debate se alejaron del todo, ¿no?
Está ahí. Diputado, usted presidió en la Cámara de la Comisión de Educación y Cultura.
Es verdad.
¿Qué saldo le dejó, ahora que estamos próximos a finalizar esta legislatura, la discusión y finalmente la aprobación de la nueva ley de educación?
El saldo para mí es positivo. Lo he dicho en otras instancias. Tal vez no es la ley que yo hubiera querido como tal, pero yo no he legislado solo, pertenezco a una organización política y que la misma está integrando el Frente Amplio, que allí convivimos varias organizaciones políticas y varias miradas en este terreno, y era evidente que, a no ser que tenga una vocación autoritaria, lo que yo pensaba exclusivamente era lo que iba a salir. En el escenario de la ley que existía antes y la ley que existe ahora, yo creo que hay un avance. Creo que no conquista cosas por las cuales yo me movilicé de repente a través de los gremios a los que participé.
Militante estudiantil.
Exactamente. Pero entiendo que avanza y que genera condiciones para poder avanzar más hacia lo que yo creo que es útil y necesario.
¿Fue difícil esto para usted? ¿De alguna manera tuvo que
no
tragar un sapo?
No, porque en el fondo uno ve la realidad y ve las posibilidades reales de llevar adelante una transformación en un sentido. O sea, me hubiese gustado hacer otra cosa, pero reconozco que la fuerza o las opiniones en sentido contrario, en este caso, eran tal vez mayores que la fuerza que yo tenía. Por lo tanto, no estoy tragando, no es un trago amargo, es una instancia de la correlación de fuerza. Un trago amargo, en el fondo, es cuando uno cree que puede hacer otra cosa y por razones que uno no logra controlar, no puede, ¿no? En este caso, yo creo que la ley avanzó en la generación de un nivel terciario universitario para la formación docente. Para mí ese es uno de los temas más importantes. Avanza hacia la integración de lo que es el ciclo básico, de lo que es el liceo, con lo que es el ciclo básico de la UTU, llevándose una formación también con un contenido más técnico o tecnológico a toda la gurizada del país, y eso para nosotros, entre lo bueno de la propia formación, nos permite pensar que va a haber menores niveles de abandono. Uno mira lo que pasa en la UTU y mira lo que pasa en el liceo, y los gurises y la guriza de la UTU dejan menos de estudiar que los gurises del liceo, y para nosotros eso está asociado fuertemente a que están haciendo algo que les gusta y algo que su vida cotidiana está asociada con lo que estudian. Muchos gurises sienten que van al liceo y no tienen una utilidad inmediata para lo que van a hacer después de tarde, si fueron al liceo de mañana, ¿no? Y la idea de que estudiar te va a servir para 20 años, en un mundo que vive permanentemente, cada vez acepta más la incertidumbre como un estado natural de las cosas, no conquista muchos corazones. Entonces la posibilidad de acercar la cotidianeidad de la gurizada con lo que está estudiando, a nosotros nos parece que, aparte de mejorar la calidad de la educación, permite que los gurises se sientan más hermanados con lo que van a estudiar. Y por otro lado, la posibilidad de que participen actores en la dirección de los entes, actores directamente involucrados como los docentes, ¿no? A nosotros nos parece que eso responsabiliza más a los docentes en la conducción del sistema, permite que actores que no son exclusivamente políticos partidarios, que pertenecen a aquellos que estamos pugnando cada 5 años por conducir los diferentes organismos del Estado, le den mayor continuidad a las políticas educativas, ¿no? Porque ellos no van a estar directamente asociados a los vaivenes de los cambios electorales o de los partidos políticos en el gobierno, y eso para nosotros tiene un componente altamente positivo, y es que le puede permitir tener mayor continuidad a las líneas políticas
educativas. Diputado, y finalmente, en torno a aquel gran debate que se organizó, pretendido gran debate sobre la educación, finalmente, además de ser escuchados los docentes, los gremios, ¿fueron contemplados? ¿Usted cree que fueron contemplados, al menos en algo?
Mire, yo creo que si no hubiera existido ese debate, tal vez la ley sería distinta. Es decir, creo que si no hubiera existido ese debate, con las conclusiones a las que llegó, que me pueden gustar más o me pueden gustar menos, me siento particularmente representado bastante con la mayor parte de las definiciones de ese Congreso, tal vez la ley hoy no tuviera tan firmemente instalado en su redacción estos elementos que yo le estaba mencionando anteriormente, que son, para mí, son elementos de avance. Por lo tanto, el debate jamás pensaba sustituir los organismos de discusión partidaria del Frente y mucho menos los organismos de discusión de poder legislativo, y por lo tanto no era que el debate lo que terminara iba a ser trasladado directamente como una ley, pero sin embargo sin duda demostraba un estado de situación de aquellos que por diferentes razones se sienten íntimamente vinculados al proceso educativo. No digo que otros no lo sean, lo que yo sí sé es que los que participaron ahí aprecian lo que sucede adentro del mundo de la educación, como estudiantes, como docentes, como actores directos, como padres, como familiares, se preocuparon y fueron a discutir. Me parece que la existencia de ese debate permitió que la ley avanzara. Lo que la ley recoge además es que este debate se debe seguir haciendo y se deben generar condiciones y mecanismos para que el debate no sea también luego a voluntad propia de los actores políticos. Que el debate tenga una posibilidad real de expresarse ante temas concretos de alcance nacional, y ojalá todos los actores de la educación nacional se sientan interesados en participar así.
Diputado, la candidatura de Mujica genera certidumbre, genera seguridades, garantías, como parece dudar la oposición.
Mira, hace poco el secretario general de la Intendencia de Colonia dijo: a mí la calle me genera certeza de que me va a joder. Yo creo que Mujica genera las certezas que genera el Frente Amplio. Ese es el principal elemento para nosotros. Quien desconfía de Mujica va a desconfiar ahora, va a desconfiar antes y si va a desconfiar después. No es un elemento de ahora, una decisión que esté tomando ahora. Creo que Pepe ha demostrado con su actuar cotidiano, y que lo respaldan en el fondo casi 360.000 personas que confiaron en él y en su organización política, ¿no? Más allá de la gente que ha votado al Frente y que ha votado a Mujica como candidato a la presidencia, también su fuerza política ha sido la mayoritaria dentro del Frente, así que por lo tanto yo creo que hay muchos uruguayos que entienden que José Mujica genera la confianza necesaria para poder dirigir desde el cargo de presidente de la República un país, sabiendo, como él lo ha dicho muchas veces, que no lo va a hacer solo desde el Olimpo, y que por el contrario va a estar trabajando permanentemente con actores colectivos, ¿no?
En ese sentido se ha recordado, por ejemplo, algunas de sus posturas en torno a la propiedad privada.
Bueno, sí, la propiedad privada no es un tema que se venga discutiendo de ahora. Los padres del liberalismo han discutido sobre la propiedad privada. No es una discusión moderna del siglo XXI, del socialismo del siglo XXI, un invento de Chávez. Locke, Rousseau, ya venían discutiendo sobre este tema, no es un tema nuevo. No, o sea, poner este tema o a José Mujica como el principal actor que pone en zona de riesgo el concepto de la propiedad privada, me parece que cuanto menos es una ofensa a la inteligencia nacional. Después hay cosas que se han discutido y se han discutido ahora, siempre está en discusión, porque el interés general, la posibilidad de que el Estado actúe por un interés general superior, está plantado en la Constitución. O sea, el Estado puede decir: por acá va a pasar una carretera que para nosotros es estratégica, esta propiedad privada, usted señora, usted señora, queda en manos del Estado. O sea que la propiedad privada no está asegurada como tal, con siete candados, ¿no? Esa es una discusión que él planteó y que él, aparte, debe tener su pensamiento sobre el tema. Yo puedo tener una reflexión, pero el Frente Amplio y el programa del Frente Amplio no pone en ningún lado en riesgo que las personas que hoy tienen una vivienda, esa vivienda la vayan a perder porque Mujica sea presidente, que los que tienen dos bicicletas le vayan a sacar una porque Mujica sea presidente, que los que tienen tres autos Mujica le vaya a sacar una para ponerlo en un ministerio cuando él sea presidente. Me parece que forma parte de las cosas que generan como un rumrum permanente a la hora de generar un estado de incertidumbre sobre el Pepe, pero no creo que la propiedad privada, así, en grandes rasgos, como un concepto así aislado del mundo, tenga riesgo si Mujica es presidente.
¿Qué va a pasar con la ley de caducidad?
Bueno, yo voté a favor de la nulidad, no tuve la posibilidad de votar en el año 89, obviamente, por una cuestión de edad. Para mí creo que es un golpe muy fuerte, sobre todo para una generación. Yo creo que más allá de un voto que obviamente está más asociado, si se quiere, a la izquierda que a la derecha, creo que tiene un corte, todavía no lo pude estudiar del todo, pero es algo que voy a hacer pronto, que tiene un corte generacional. O sea, muchos se asombraban, entre comillas, de la cantidad de votos blancos o cantidad de votos colorados que aparecían con la papeleta rosada. Yo creo que allí hay un elemento generacional y creo que esto es una derrota para esa generación. Y creo que en términos de país puede ser muy complicado. ¿Qué va a pasar después? No es algo que se tenga que discutir ahora. Dos veces el pueblo uruguayo, una vez dijo que no, el pueblo uruguayo en el 89, y ahora no dijo que sí, porque la Constitución establece que debería haberse votado por el sí y por el no, y en este caso se votó solamente por el sí, por lo tanto no alcanzó el sí las mayorías para anular la ley, pero sin duda la discusión sigue, ¿no? Como siguió después del 89 y después de 20 años se puso arriba de la mesa de vuelta, la discusión sigue. Yo sigo pensando que es una ley que le hace mal al sentido de justicia del Uruguay. está allí.
Diputado, ¿está haciendo campaña aquí en Montevideo o está saliendo?
Y donde los compañeros nos convocan, hemos salido al interior, hemos estado en Montevideo. Igual esta es una campaña bastante, yo la veo, es una campaña muy asociada a las fórmulas, ¿no? Que obviamente son quienes pretenden expresarse con un sentido de mayor amplitud fuera de su partido. Pero más allá de eso, el partido político Frente Amplio sigue existiendo, sigue viviendo, sigue movilizándose, y creo que lo bueno sería para el próximo gobierno de José Mujica que el Frente Amplio no se desmovilice, y esa también es una tarea para nosotros como una tarea de campaña.
¿Usted cree que el Frente Amplio aprovechó suficientemente la mayoría parlamentaria que tuvo en esta legislatura?
Sí, yo creo que sí, creo que fue efectivamente utilizada. En las discusiones importantes el Frente Amplio también tuvo una fuerte discusión interna. Yo creo que la mayoría parlamentaria, al contrario de lo que aparentemente los actores hoy están diciendo, es un derecho. Primero, que no fue el Frente Amplio el que como organización política el que instaló esto. Esta fue una demanda del sistema político, del constituyente, como se le suele decir, del constitucionalista, cuando dice en el 96 que debe ganarse en primera vuelta o si no hay un balotaje. ¿Qué es ganar en primera vuelta si no tiene mayorías parlamentarias? Porque uno puede ser presidente y no tener mayorías parlamentarias. Sí, pero si gana en primera vuelta, lo que no hay duda es que tiene mayorías parlamentarias. O sea que es una razón de ser del sistema electoral que nosotros tenemos. Que ahora se esté diciendo que las mayorías no son buenas y se invente esta idea del equilibrio, de que lo puede resolver todo, me parece que es cuanto menos una falsedad, ¿no? Cuando otrora se instaló el sistema para eso mismo. Hace poco miraban ahí en internet un video del presidente de la calle donde decía justamente lo bueno que iba a ser, a diferencia de lo que había sido antes, cuando a él o Sanguinetti en su primer periodo tenían que gobernar con la certeza que tenían entre el 20 y el 30% del electorado y que el otro lo tenían que acordar. Y por lo tanto era bueno que un presidente, para tomar decisiones importantes, fuertes, estratégicas en Uruguay, tenga la posibilidad de tener una mayoría consolidada. Y creo que el Frente la utilizó. Es más, mira hacia adelante y creo que las principales grandes leyes que le podemos decir de reforma estructural de la sociedad uruguaya han sido votadas. Necesitan ser corregidas, pero han sido ya votadas y eso fue producto de haber tenido y contado con las mayorías parlamentarias.
Bueno, tenemos que quedar por aquí. Le agradezco al diputado de la CAPL, Pablo Álvarez, que nos haya acompañado estos minutos.
No, por favor, al revés. Muchas gracias a ustedes. Dale, bueno.